Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro compañero en la 690, Martín Valenzuela, en la operación técnica, y aquí a nuestro compañero Damián y Fernando Tevele también en la retaguardia. Bueno, en realidad este sería, aunque vamos a estar el 25 y el primero, este el último programa que saldremos en vivo. El 25 y el primero vamos a hacer programa con varias informaciones, seguro. Vamos a estar comentando, bueno, lo que igual puede haber pasado en la semana, y teniendo en cuenta que el próximo, el segundo programa es el primero de enero, o sea, el primer día del año 2013. Bueno, haremos algún pequeño balance, un recorrido por las informaciones y las noticias quizá que más interesante, o que nos haya parecido más interesante a nosotros. Pero estamos en el programa de hoy, y en el programa de hoy una de las cosas que vamos a tratar de comentar es esta cuestión que han en la legislatura de Buenos Aires votado la semana pasada el PRO con algunos otros bloques, este impuesto, la suba del impuesto inmobiliario, que en realidad tiene que ver con la aprobación del presupuesto de la ciudad, ¿no? Con bastantes cuestiones que, bueno, vamos a ir comentándolos en el transcurso del programa. Posiblemente nuestra compañera Jessica Maldonado, que hoy no la tenemos en el estudio, pero podamos hacer algún informe telefónico donde nos va a contar qué sucedió. También en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, en el día de mañana, saben que se va a tratar el proyecto este de pase integral, se podría decir, del subte a la Ciudad de Buenos Aires. Este también cuento de la buena pipa, que sí, que no, que el gobierno nacional lo traspasa, que Macri no lo quiere, que lo quiere con modificaciones, que los trabajadores están también reclamando por sus fuentes de trabajo y por sus condiciones de trabajo, fundamentalmente. Y bueno, y después también tenemos el tema de a una semana de la sentencia del judicial con la absolución de los 13 acusados por el caso de Marita Verón. En el día de hoy tiene que estar por salir y dar a conocer los jueces, el tribunal allí en Tucumán, de los fundamentos por los cuales dejaron a estos 13 individuos libres. Veremos qué pasa, pero también esto tuvo una repercusión muy importante a nivel del país, un rechazo bastante importante a nivel de toda la sociedad, y implicó que, bueno, saliera del arcón de los recuerdos un proyecto de ley de trata de personas que hoy en comisión se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, y posiblemente mañana sea tratado. Vamos a ir también comentando un poco sobre ese tema. Bueno, vamos a ir a una pausita y volvemos.
Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés, y entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con nuestra compañera Jessica Maldonado y bueno, vamos a charlar un poquito a ver qué información tiene respecto a las últimas sesiones de la legislatura y lo que se han votado allí, algunas leyes y sobre todo el presupuesto, ¿no? ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Luis te saluda aquí en La Retaguardia. Hola. Hola, Jessica, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que no. Vamos a ver si podemos tener comunicación. Se debe haber cortado. Pasa esto. No es exclusividad nuestra. En las mejores entrevistas, más de una vez escuchamos que se le corta la comunicación a los entrevistados o al entrevistador, ¿no es cierto? Veremos si ya lo tenemos resuelto el tema. Y bueno, mientras tanto yo puedo ir comentando un poquito lo que ha pasado. Puedo contarlo a partir de mi propia experiencia con mi recibo y mi boleta de ABL que ha venido en estos días a mi casa, ¿no? Y por ejemplo, me di cuenta que la evaluación fiscal de mi propiedad tuvo un aumento casi del 20%, pero la de las cuotas del impuesto han tenido más de un 60%. Y lo más destacable es que, según tengo entendido, la ley prevé que el valor, lo que se paga del impuesto inmobiliario no puede ser excedido el 1% del valor fiscal. Y bueno, creo que uno de los reclamos que está haciendo muchos de los habitantes de Buenos Aires es este tema, ¿no? Que han venido un exceso de aumento, en algunos casos hasta un 500%, porque justamente es en las propiedades donde menor valor fiscal tenía, y al reconsiderarlos, bueno, y al hacer la nueva cuota se ha ido mucho más arriba. Estamos tratando de ver si ya está la comunicación, ya la tenemos enganchada. ¿Estás Jessica por ahí? Hola, no está Jessica. No está. Vamos entonces a esperar. Bueno, me hacen saber que todavía vamos a poner una cortinita. Vamos a una cortina. Bueno, ahora sí, tenemos a Jessica conectada. ¿Cómo estás, Jessica?
Bien, Luis, ¿vos?
Ahora sí, muy bien. Bueno, no sé si llegaste a escuchar un poco lo que yo estaba comentando respecto a, lo que sucedió en la legislatura la semana pasada, ¿no?
La verdad es que no llegué a escuchar.
No escuchaste, bueno. No. Era un poco la introducción en cuanto a la aprobación del presupuesto en la ciudad y todo lo que originó, ¿no? No sé qué información tenés vos, quizás que puedas ampliar.
Sí, mira, bueno, por empezar, aclarar que fue la última sesión ordinaria. No sé si vos ya lo habías dicho o no, pero bueno,
no,
como
no
te escuché, tal vez repita un poco de información.
No hay problema.
Bueno, como vos bien dijiste, se aprobó lo que es el presupuesto y se aprobó con 31 votos a favor y 22 en contra. O sea, fue bastante justo porque era lo que necesitaban para aprobarlo.
Sí, 31 votos.
Claro. Sí, lo llamativo, digamos, de lo que fue la sesión en sí o la aprobación de esta ley es el hecho de que el Frente para la Victoria votó en contra cuando antes, viste, hace un par de semanas atrás, se venía hablando de un supuesto acuerdo, pacto, o como quieran llamarlo, entre lo que sería el PRO y el Frente para la Victoria.
Sí.
Y además que uno de los denunciantes era Proyecto Sur. Y esta vez, Proyecto Sur, si bien votó en contra de lo que es el presupuesto, votó a favor del Código Fiscal y la Ley Tarifaria. Eso es lo más llamativo.
Ajá. Ah, ahora se entiende un poco más. Sí, sí.
Bueno, una de las cosas en ese momento que había denunciado, entre comillas, ¿no?, sino que expuso Cavandier, era el hecho de, como siempre venían, otros diputados venían hablando del tema del pacto PRO-CA, cuando se votó lo que fue la Ley Tarifaria y el Código Fiscal, bueno, pidió la palabra y expuso esto, que ahora ya no hay más un pacto, o sea, como que se cayeron las caretas, dijo él, ¿no?
Sí.
Que en realidad nunca hubo un pacto PRO-CA y que ahora hay un pacto PRO-PRO, o sea, PRO por el PRO y Proyecto Sur.
Bueno, sí, eso es una interpretación muy personal, porque me parece que lo que hay son pactos y pactos de acuerdo a la conveniencia de cada uno de ellos, esa es la realidad.
Claro.
¿Alguna argumentación de Proyecto Sur en cuanto a por qué ellos votaron en contra del presupuesto en general?
Sí, sí, el presupuesto lo votaron en contra.
Ajá.
Sí,
y,
sí, sí.
Y votaron, dentro del presupuesto estaba el tema este inmobiliario.
Está la Ley Tarifaria
la
y
ley
el
tarifaria.
Código Fiscal, que fue lo que ellos votaron a favor, que la verdad es que hoy por ahí no se termina de entender por qué lo votaron a favor.
Ajá. ¿Alguna...?
Porque en realidad los argumentos que se hicieron fue antes de la votación, no fue después. O sea, ellos expusieron sus fundamentos antes de votar, y en ese momento el que habló de Proyecto Sur fue Gentili, que dijo que bueno, que por primera vez en 5 años que llevaba gobernando el PRO, presentaban un presupuesto sin déficit. Pero después de eso empezó a nombrar varios puntos como negativos, digamos, ¿no?, de lo que es, de lo que tiene el presupuesto en sí, y votaron en contra. O sea, lo que todavía no se termina de entender, porque no hubo fundamentos, es el hecho de por qué se votó la Ley Tarifaria y el Código Fiscal.
Ajá.
Cuando ellos, además, lo que te dije antes, que eran uno de los que denunciaban este supuesto pacto, no sé cómo llamarlo, porque
sí,
digo supuesto porque no,
bueno,
sé si es real o no, eso es lo que dicen ellos.
Aclaremos que eso que denuncia Proyecto Sur, si mal no recuerdo, a ver, vos me corregirás, es en función de eso, de esas 6 leyes que el Frente para la Victoria votó junto con el PRO,
11,
que estaban,
me parece que eran, ¿eh?
Que 11, que estaban,
sí,
pero había 6 creo que eran, que estaban relacionadas con todos proyectos inmobiliarios y negocios inmobiliarios.
Claro.
Desde la isla de Marchi hasta darle terrenos en el Parque Roca para una empresa privada de transportes, hasta ceder terrenos en Caballito, Flores, Palermo, para también proyecto inmobiliario, a cambio de, bueno, algunos terrenos por la zona sur para hacer algunas casas, para algunas viviendas sociales, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno,
por eso es
pavada,
que me llama mucho la atención
de pacto, ¿no?
Claro, hablaban del supuesto pacto, acuerdo, como quieran llamarlo. Por eso es lo llamativo de esto, que de repente hayan votado a lo que, o sea, la Ley Tarifaria y el Código Fiscal al PRO, en este caso, ¿no? Porque se lo votan a ellos.
Sí,
y además el hecho también de que el Frente para la Victoria haya votado en contra cuando en ese momento votaron a favor. Era la primera lectura, ahora falta la segunda lectura, la segunda votación.
¿Sobre esto falta una segunda votación?
Sí, que se hicieron hace... Habíamos hablado del tema de las audiencias públicas, Se hicieron audiencias públicas con respecto a esto.
Sí.
Y bueno, faltaría la segunda votación, que en realidad todavía no se sabe bien cuándo va a ser, porque el juego, o sea, no está previsto nada para el jueves, por ejemplo, a menos que se llame a último momento a sesión, no hay nada previsto.
No está previsto.
Pero también es llamativo porque, como hablábamos recién, vos lo dijiste, el tema, ellos votaron con el PRO en este caso, uh-huh, los del Frente para la Victoria.
Sí. Igualmente,
todos, sí,
operativamente no sé bien cómo es el tema, pero justamente mientras vos estabas allí en espera, que no me escuchaste, no pudiste escuchar, yo comentaba que las boletas del ABL, del impuesto inmobiliario en Buenos Aires, ya están viniendo, a mí personalmente ya me llegaron y a mucha gente más, ya llegaron y con un lindo aumento, ¿no? O sea que ya lo tenían previsto, como, no sé, si no se aprobaba igual por ley, lo hacían por decreto, no sé cómo sería eso. Medio extraño, pero que llegaron con aumento, llegaron con aumento.
Sí, eso seguro. Además, mucha gente se estuvo quejando al respecto.
Salvo que, como pasó también el año pasado, haya sido lo que emitieron este año, las boletas que están llegando ahora, que son a cuenta, porque el año pasado también pasó lo mismo. Yo recuerdo que el año pasado vino la boleta de la ABL, se pagó y después, a los dos meses, vino otra boleta como si fuera un reajuste. Quizá en este caso pase lo mismo. Tendríamos que después hacer alguna consulta allí con algún funcionario de la Dirección de Rentas o con algún legislador que conozca un poco más cómo es la operatoria.
Sí,
lo concreto es que, bueno, hay un aumento importante de la ABL y tengo entendido que dentro del presupuesto que se aprobó también hay una baja en de presupuestaria, ¿no? En dinero de varias áreas como salud y,
sí,
educación, ¿no?
Sí, exactamente. Salud, vivienda y educación son las que sufrieron una baja importante, que incluso ese fue uno de los fundamentos que dio la diputada Lubertino del Frente para la Victoria.
Ajá.
Cuando votó en contra. O sea, ella habló por el bloque e interbloque que tienen, y bueno, denunció lo que es la eficiencia de la gestión de Macri.
Ajá.
Que según ella se ve reflejada en lo que es el endeudamiento, y bueno, además también rechazó y repudió lo que es la orientación del gasto y el hecho también de alimentar contratos de proveedores privados, como lo que sería la recolección de residuos, ¿no?
Claro,
y el
claro.
Hecho de que, bueno, justamente haya bajado tanto de lo que es en educación, salud y vivienda,
y tengo
parte
entendido,
del presupuesto.
Y tengo entendido que hay un aumento en los subsidios a las escuelas privadas, ¿no?
Sí, bueno, es una de las políticas de Macri que nosotros le dijimos siempre en la radio.
Sí, sí.
Hablamos un montón de veces, eso sí, el hecho de bajarle en educación
y
la
está,
educación pública y subirla en
marcado.
Educación privada.
Una última pregunta, si lo conocés, si sabes cómo fue. Si tuvieron 31 votos para el presupuesto.
Para el presupuesto, sí.
Tuvieron 31 votos. O sea, ¿hay algún aliado? Porque el PRO creo que tiene 28 o 29 diputados.
Mira, si no me estoy equivocando, en este momento el PRO tiene 26.
Sí,
o sea, ellos son 26.
Vos 26, sí. Sí, sí.
O claro.
Sea, que hubo otros que lo votaron el presupuesto.
Sí. Sí, sí, sí. En este momento no sabría decirte bien quiénes, porque la verdad es que no tengo la lista.
¿Qué sectores está?
Claro, qué sectores o quiénes, ¿no? En este caso,
uh-huh.
Pero...
Bueno, ya lo vamos a averiguar
para la próxima.
Para la próxima, y si podemos ponerle nombre y apellido a las cosas, siempre es mejor.
Sí, sí.
¿Eh? Uh-huh. Bueno, Jessica, nada, nos estamos saludando, no nos vamos a ver... los próximos dos programas, vamos a hacer algún programita grabados, que tengas un buen año y felicidades para vos también.
Bueno, igualmente, Luis, que tengas un buen año.
Chau, chau.
Chau.
Bueno, y entonces ya nos comunicamos con Jessica, que nos daba esta información, más o menos acomodando un poco las cosas sobre lo que está pasando en nuestra bendita ciudad de Buenos Aires, donde lo último que hay es una información, unas declaraciones de hoy del jefe de gobierno, Mauricio Macri, donde pide perdón a los habitantes de Buenos Aires por este aumento que tuvo que aplicar en el impuesto inmobiliario, ¿no? Entre otras cosas. Lo que no lo escuché, que pida perdón por haber bajado justamente las partidas de salud, educación y vivienda. Además, que pida perdón Macri me parece muy hipócrita, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos y volvemos, Damián.
Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.
We'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Y
estábamos escuchando un lindo tema, viejo tema, de una cantante que por lo menos a mí me llama siempre a escucharla, es Brenda Lee y cantando Extraños en la Noche. Muy bueno, muy bueno. Por lo menos tenemos un poquitito más de música. Tengo un par de informaciones para darles, para quienes les interese saber qué está pasando en Grecia. Bueno, el 21 de diciembre a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Avenida Córdoba 2122, en el Salón de Usos Múltiples del primer piso, va a haber una charla, La Izquierda Griega Frente a la Crisis. Bueno, va a estar Alexis Tsipras, que es líder de la Syriza, la coalición de izquierda radical, es legislador y justamente preside el bloque de Syriza en el Parlamento de Grecia. También va a estar otro legislador y vocero parlamentario de Syriza, Ioannis Dragasakis. Va a haber también la presencia del profesor de la Universidad de Londres y asesor económico del partido de esta coalición de izquierda radical, Kostas Lapavitsas. Y lo organiza el EDI, los economistas de izquierda, entre quienes se encuentra nuestro columnista Eduardo Lucita, y lo invita Marea Popular. Así que quienes quieran ir interesándose un poco más qué está pasando en Grecia, cuál es la situación de crisis y cuál es la posición de la izquierda a partir de la coalición de la izquierda radical, con este nombre Syriza, bueno, pueden ir el 21 de diciembre a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Zoom, en el primer piso, en el Salón de Usos Múltiples de la Avenida Córdoba 2122. Así que bueno, así ya tienen una linda actividad para poder interesarse sobre este tema. Y como también comentamos a veces respecto a cuestiones de índole gremial, quería comunicarles que la Red Nacional de Medios Alternativos ha enviado y ha sacado un comunicado en solidaridad con nuestro compañero Darío Aranda, que es periodista de Página 12, que viene sufriendo una serie de represalias por parte de este diario. Darío, bueno, lo conocemos muchos de nosotros, es un periodista que siempre se preocupó en denunciar los negocios de la megaminería, los agrotóxicos, los atropellos que viene sufriendo las distintas comunidades aborígenes, siempre en defensa de sus territorios y enfrentando a grupos empresarios multinacionales y todos sus socios locales, ¿no?, en muchas provincias. Por supuesto, también en complicidad con los gobiernos locales. Y la dirección de Página 12, con Tiefenberg y Andrés Osochnik, que vienen utilizando la excusa de criterios periodísticos para limitar las notas realizadas por Darío Aranda. ¿Y qué significa esto? Que además del acallamiento de muchas luchas, ¿no?, censurando sus notas, como pasó a fines del 2011, una merma en los ingresos del compañero significa esto, porque pasó de escribir 6 notas mensuales a 2 notas B, que es una categoría que tiene el estatuto del periodista, y durante el último semestre cobró en promedio apenas 300 pesos. Esto fue denunciado tanto por Darío como por la Comisión Gremial Interna. Bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que estamos pidiendo es exigir a los directivos de Página 12 que cesen en esta persecución contra Darío Aranda. Y por supuesto, la Red de Medios Alternativos y este programa nos ponemos a disposición del compañero y la Comisión Interna para todas las acciones que consideren necesarias para poner fin a estos hechos, ¿no?, que además de ser discriminatorios y lesivos a la actividad, representan una falta de independencia dentro del periodismo y desde el punto de vista salarial, es una merma en los ingresos de nuestro compañero. Bueno, vamos a una pausita de nuevo y volvemos.
Quédate escuchando otras voces, otras propuestas.
Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos comentado y anunciado al inicio del programa, vamos a tratar el tema del traspaso del subte y esta ley que en principio se estaría debatiendo mañana. Y para eso estamos comunicados con Néstor Segovia, que él es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del Subte y del Premetro. Con él queremos conversar y que nos dé su opinión respecto a este proyecto, cuál es su idea, qué es lo que quieren realizar y modificar ellos para que no, quizá no haya una merma en sus derechos, en sus derechos laborales, y también desde el punto de vista de los usuarios, cuál es la posición de los trabajadores. Bueno, ya vamos ahora a tener la comunicación con Néstor Segovia y vemos, ya volvemos.
Otras voces, otras propuestas.
Al trabajo.
A la escuela.
A lo de mi novio.
A lo de la chica que me gusta.
A la facu.
A la cancha.
A pasear.
A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia.
Y mientras tratamos de restablecer la comunicación con Néstor Segovia, le quiero comunicar también que una información que nos llegó de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí de la Seccional Buenos Aires, donde dice que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó para hoy a las cámaras empresariales y a la Asociación Bancaria para dar inicio formal a la negociación paritaria del año 2013. Bueno, aquí dicen que lo que se aspira realmente es a una verdadera recomposición salarial y no solo discutir el nivel inflacionario, ¿no? Que tenga en cuenta las fabulosas ganancias que vienen haciendo los bancos, ¿no? Y en realidad para poder conseguir un justo 35%, que es lo que en principio la Comisión Interna o el Banco Provincia está pidiendo. Y además que ese porcentaje de aumento se debe aplicar y cobrar efectivamente desde el 1 de enero con carácter remunerativo y con la posibilidad de abrir la discusión en caso de ser necesario, por supuesto, durante el año. Y para esto dice que convocan a un plenario de delegados de base aquí de la Seccional Buenos Aires para el próximo jueves 20 a las 10 horas en el Salón de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, donde también nos han comentado una información respecto a represalias que ha tomado el directorio del banco y la gerencia general con unos trabajadores, donde, bueno, por una cuestión de que están tratando y vienen ya hace tiempo queriendo tercerizar muchos servicios del mantenimiento, han procedido a traslados compulsivos, a traslados arbitrarios de personal de supervisión de mantenimiento y operarios, y en realidad no es ni más ni menos que una política de desabastecer de trabajadores efectivos para dar paso a empresas privadas y dar el negocio que sale mucho más caro que tener empleados en la planta permanente. Esto también es un tema que lo vamos a tener que, lo vamos a ir tratando en el transcurso de las semanas. Bueno, vamos a un temito y volvemos.
Con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad, entre humo y soledad. No, no se puede respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. De mirar un jardín bajo el sol antes de morir. Que hacer una simple reflexión, solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad, entre humo y soledad. No se puede respirar, nunca más, nunca más en la ciudad.
Escuchando otras voces, otras propuestas.
Y ahora estábamos escuchando al grupo Manal en una casa con 10 pinos. Hoy nos agarró el viejazo con Manal, un trío bastante bueno, precursor del blues en castellano, Alejandro Medina en voz, bajo y teclado, Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano, órgano, y Javier Martínez, batería y voz. Ellos, bueno, junto a Los Gatos y Almendra, ¿no? Están considerados como los grupos fundacionales del rock argentino. Así que, bueno, le damos un poco a este trío, ¿eh? En el año 67 y 68, qué épocas. Bueno, vamos a seguir entonces. No vamos a tener, me parece, la posibilidad de tener la comunicación con el dirigente del Subte, Néstor Segovia, pero yo aprovecho entonces, y también, como habíamos anunciado al inicio del programa, quería comentar el tema este del juicio a Marita Verón. El juicio a Marita Verón, mejor dicho, el juicio a los acusados de haberla secuestrado, de haberla prostituido, de haberla hasta ahora hecho desaparecer a Marita Verón. Y a esto me quería referir en cuanto a la repercusión que tuvo, por un lado positiva, el hecho de que la sentencia absolutoria de los 13 imputados, hombres y mujeres, reavivara, o por lo menos hiciera sacar a la luz todo lo que significa la trata de personas. Pero también nos enteramos, o por lo menos tuvo que salir también a la luz, el hecho de que había una ley que estaba cajoneada hace como 2 años o más, mejor dicho, la ley estaba, había modificaciones, que es lo que se está debatiendo ahora, gracias a esto que pasó la semana pasada. Lo que yo no quiero dejar de obviar y de decir es cómo la hipocresía que hay en este país, y la hipocresía va de todos lados, dirigentes políticos, hasta el periodismo, incluso no, diputados, senadores, funcionarios públicos, porque desde el gobierno para abajo, ahora la presidenta Cristina Fernández la llama a Susana Trimarco y se solidariza con ella. Y está con ella, le había dado un premio la semana pasada también. Pero se enteraron ahí que estaba en un cajón, ahí en el arcón de los recuerdos, un proyecto de ley que había que tratar urgente hace tiempo, no ahora. Entonces digo, siempre lo mismo en este país. Cuando parecería que el tema de la ley de trata era algo que recién este gobierno se enteró, porque recién asumió, y el problema de la trata de personas es algo que recién ahora se entera. Ahora yo digo, desde la ministra Garré, la presidenta, los funcionarios, los legisladores, hablo de legisladores de todos los partidos, de todos los colores, no caminan, por lo menos lo que yo conozco acá, aunque sabemos que en el interior es peor o igual, no caminan por la ciudad de Buenos Aires, no caminan por el microcentro, no ven los papeles, los papelitos, los afiches, que ya algunos son, no son papelitos como tarjetitas, son afiches pegados en todo lo ancho y lo largo de la capital, porque ya han también llegado a muchos barrios, de todos estos lugares donde explotan a mujeres y donde hay trata de personas y donde hay proxenetas, donde tranquilamente uno ve hombres y mujeres, porque yo he visto mujeres también pegando esos papelitos en las columnas, en las puertas de la bajada de los subtes, adelante de la policía, y nadie hace absolutamente nada. A la presidenta habría que decirle, mire, llevarle un papelito y decirle, ¿por qué no llama por teléfono acá? ¿Ve que hay un lugar? ¿Ve que dice tal cosa? Señoritas, o con este número de teléfono, ¿por qué no llama y pregunta? ¿Por qué no llama y le ordena a su ministra de seguridad o a su segundo de seguridad al ex militar Bernie, que lo único que se dedica es a seguir y a reprimir a la protesta social, y para eso sí sale todos los días en cámara con un discurso bien reaccionario, bien parecido ni más ni menos al que tiene Montenegro cuando sale también dentro del gobierno de la ciudad, que despotrican contra ellos, pero el discurso es exactamente el mismo. Pero para esto no tocan a nadie, porque ¿cómo van a hacer para terminar con la trata de personas si están en esos lugares y nadie va a buscarlos? Nadie va a donde están, la cueva ahí. Están ahí, los tienen a la vista, no hay que ir a buscar mucho. Es más, como hizo Susana Trimarco en Tucumán, en La Rioja, se metió ella misma a buscarlos. Bueno, metan los pies en el barro, entonces dejemos la hipocresía de lado. Dejemos la hipocresía de lado y hablemos las cosas claras. Porque esto se sabe, esto lo conoce todo el mundo. Y también quiero comentar algo. Por las redes sociales yo he visto que circulan pedidos para que las personas, las personas por supuesto de bien, las personas que están en contra de la trata de personas, se dediquen a arrancar esos papelitos que están por la calle. Bueno, me parece perfecto, pero yo también lo que alerto es que esas personas tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque así como pegan esos papelitos en la calle, estos mafiosos y estas mafiosas, también están alertas para ver quién lo saca. Y aprietan a la gente, y agreden a la gente. Por supuesto, mirando para otro lado la policía cuando esto pasa. Entonces, atención, porque esta tampoco es una acción de Superman, de Robin Hood, de hacer algo en forma individual. No digo que no hay que sacar los papelitos, al contrario, digo, no hay que dejar ponerlos, pero para no ponerlos, los que tienen que actuar son las autoridades. Y las autoridades, estoy hablando de la Policía Federal, la Policía Metropolitana y en las provincias, de las policías provinciales. El gran problema es que son los primeros cómplices y los primeros socios de estos negocios. Entonces, pongámonos a trabajar, pero también reclamémosle al Estado, al gobierno, a los legisladores, un tratamiento urgente de esta ley con las modificaciones que sean necesarias para que realmente sean efectivas las sanciones y las condenas a estos personajes, para que se pueda seguir buscando y liberando a estas mujeres que están siendo sometidas y están siendo prostituidas, pero que también la presidenta no diga que acá lo que hay que cambiar es la justicia. Acá, además de cambiar la justicia, hay que cambiar las leyes, pero hay que cambiar a quienes son los responsables de perseguir y de encarcelar a estos atorrantes, y no lo hacen. Entonces, que sepa que ella misma, adentro de su gobierno y dentro de lo que ella representa como autoridad máxima de la nación, tiene funcionarios que son los cómplices de esto. A ver si hablamos de una vez por todas a calzón quitado. Esto no lo dicen los medios. Esto los grandes medios no lo dicen. Hablamos nosotros de este tema, los medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Por qué? Porque también son socios de los mismos. Los diarios se rasgan las vestiduras ahora con esto, grandes tapas y grandes defensores de Susana Trimarco y compañía, pero cuando sacaron el rubro 59, inventaron otro rubro, inventaron otra cosa y siguen haciendo sus grandes negocios en los avisos clasificados para seguir manteniendo este negocio. Entonces, esto es lo que hay que cortar, esta hipocresía, y en realidad yo quería plantear este tema porque me da mucha vergüenza ajena, pero además de mucha vergüenza ajena, mucha indignación que nos quieran mentir en la cara, que nos quieran hacer creer adelante de nosotros mismos en lo que no es verdad, o por lo menos que es una parte de la verdad, y cuando la verdad no es completa, no es verdad. Bueno, y queríamos ver si ya había alguna información respecto a los fundamentos de los jueces respecto a la absolución de los 13 acusados allí en Tucumán, pero por lo menos hasta ahora no hemos visto que haya salido ninguna información. Entonces quiere decir que todavía es probable que no lo hayan dado a conocer. Nosotros vamos a una pausa y ya estamos terminando.
Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.
Y ya nos quedan pocos minutitos para la finalización del último programa en vivo de Otras Voces, Otras Propuestas. Y como no podía ser de otra manera, otro tema también que va y viene y parece el cuento de la buena pipa, este tema de la ley de medios de comunicación audiovisual, su aplicación efectiva, el artículo 161, que apela el gobierno, que contra apela Clarín, que recontra apela Sabatella, que recontra apela Clarín, y así nos tienen, parece un partido de tenis que la pelotita va de un lado al otro. Lo concreto es lo que tampoco se dice toda la verdad. ¿Por qué? Porque esto no es un problema de resolver, ningún problema de comunicación, ningún problema de más democratización, ni de más voces, ni diversidad de voces para poder informar y para poder comunicar. Es simplemente una pelea en un negocio de quién se queda con la parte más grande. Y además, porque hay otra discusión allí, que es una disputa política entre dos sectores hegemónicos dentro de este sistema capitalista, que quieren estar unos en el poder o en el gobierno, o el poder aunque no estén en el gobierno, y en este caso este gobierno que quiere también manejar y tener la hegemonía política. Pero para eso necesitan tener también la hegemonía discursiva, y para tener la hegemonía discursiva necesitan tener la hegemonía de medios. Por eso Clarín no quiere dejar sus medios que tiene que desinvertir, y el gobierno está pujando permanentemente para ver cómo hace para quedarse con más medios afines, para ir armando también grupos hegemónicos de poder discursivo favorables a la política de este gobierno. Entonces esto no es ni más ni menos que una puja por quién se queda con el discurso de los poderes hegemónicos en este país. Y mientras tanto, el pueblo, los trabajadores, los sectores populares nos tienen entretenidos con un juez, con una corte, con una cámara que va de acá para allá la pelotita de tenis, tratando de ver si hoy la ley está, si mañana no está, si hoy desinvierten, si mañana desinvierten. Y en realidad el tema es que también Clarín no le importa mucho más o mucho menos quizás los dos canales que tiene o los tres canales que tiene. A Clarín lo que le interesa es el negocio, además de lo que es la televisión por cable. Él tiene 240 canales de cable en todo el país y tiene que desinvertir para quedarse con 24 como mucho. Y es el 10% de lo que le quedaría sobre lo que tiene hoy prácticamente. Y ese sí es un gran negocio, porque además tiene todo un monopolio en muchas provincias y en muchas localidades y en muchas ciudades del país, donde no tienen competencia. Entonces fijan tarifas arbitrarias, abusivas, no hay con qué reclamar, por más que el Ministerio de Comercio con la Secretaría de Defensa del Consumidor ponga una pauta o un precio máximo al cable, a la mensualidad del uso de televisión por cable, Cablevisión le da para adelante y no respeta absolutamente nada, porque es muy buen dinero. Así que bueno, también tenemos ese tema de esto, que no sabemos hasta cuándo va a estar y cuándo termina este partido de tenis con la pelotita que va y viene entre que apelan, no apelan, rechazan la apelación, vuelven a rechazar la recontra y así estamos. Y nosotros, como ya nos estamos despidiendo, agradecemos a Martín Valenzuela en la AM690, aquí a Fernando y Adrián en la retaguardia, y este, no se vayan porque ahora viene el programa que tienen Fernando Tebel en la retaguardia, Resistimos el Archivo. Hoy van a hacer un especial sobre el 19 y 20 de diciembre y también van a comentar el juicio del circuito Camps de la Plata, que mañana se va a dar este, la sentencia también, ¿no? Sí, aquí Fernando me dice que mañana van a dar la sentencia del juicio. Bueno, y nosotros nos despedimos, será hasta el próximo martes. Que tengan una feliz Navidad para quienes celebran las Navidades y un buen inicio de año 2013. Chau, buenas noches.